Vale. Bueno, como luego tenéis un cuarto de hora más, yo os dejo, voy a empezar la clase para que os comuniquéis un poco lo del repositorio ese que a mí me suena tan raro. Os voy a... No, como no me acuerdo muy bien en qué parte del Apocalipsis me quedé, vamos a recordarlo hoy. El otro día estuvimos recordando la iconografía cristiana, ¿os acordáis? Pues vamos a recordar hoy el Apocalipsis. Lo primero que tenemos que tener claro es que el Apocalipsis fue escrito por un San Juan evangelista cuando ya era muy anciano, a finales del siglo I en la isla de Patmos. El título griego de esta obra, la palabra Apocalipsis, significa revelación y está referida al fin de los tiempos y al juicio final. O sea que realmente cuando estamos hablando de Apocalipsis, hoy en día para nosotros el término Apocalipsis es muy, muy negativo, muy destructivo, muy desagradable, pero realmente en su tiempo era el libro de la revelación. De la revelación, en concreto de una etapa, que era el fin de los tiempos y el juicio final. Es una época en la que los cristianos, tener en cuenta que estamos en el siglo I después de Cristo, eran perseguidos y encontraron en el Apocalipsis la esperanza de una vida mejor con la venida de Jesucristo y su juicio. Entonces nos tenemos que meter en la mentalidad de una determinada época, en el siglo I, después de la muerte de Jesús, en las que realmente la situación de los cristianos era muy complicada y la esperanza de una vida mejor con la venida de Jesucristo y del juicio final era algo muy deseable. En el Apocalipsis se describen plagas y calamidades que sufrirán los que no cumplen los mandamientos y en cambio se hablará de la salvación de los justos. Es el momento de la derrota del demonio, finalizando con el juicio final y la visión de la nueva Jerusalén celeste. Es un poco todo ese concepto de plagas, de calamidades, de salvación de los justos que se narra en este libro del Apocalipsis cuando se acerque el juicio final. Desde el punto de vista artístico, en España, los Beatos, que sabéis que son unos manuscritos mozárabes de los siglos X y XI, no ilustran el texto original del Apocalipsis de San Juan, sino que lo que van a ilustrar, esto es importante tenerlo en cuenta, que no se está ilustrando directamente el Apocalipsis de San Juan, sino el comentario que hizo sobre el Apocalipsis Beato de Liébana a finales del siglo IV. O sea que no estamos hablando directamente de la ilustración o la iluminación del libro de la revelación del siglo I escrito por San Juan, sino que cuando hablamos de Beatos estamos hablando de manuscritos de 10 siglos después, del siglo X o del siglo XI, que lo que están haciendo es iluminar o ilustrar los comentarios que sobre el Apocalipsis escribió Beato de Liébana a finales del siglo VIII. Estos manuscritos mozárabes, estos artistas mozárabes, ¿quiénes son? Primero vamos a dejar claro cuál es el término de mozárabe. Mirad, los mozárabes eran cristianos que vivían en territorio musulmán y utilizaban elementos del arte musulmán en sus obras, como es el arco de herradura, el alfil o los morillones. Ellos van a ilustrar los beatos con franjas de colores como fondo y sobre estas franjas de colores van a aparecer elementos como el cordero con la cruz o las bestias del mar. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es el de mozárabes. Acordaros que son cristianos que viven en territorio musulmán porque hay convivencia de las tres culturas, judía, musulmana y cristiana. Toledo es un ejemplo clarísimo de ello. Y lo que van a hacer en estos manuscritos que van a ilustrar, que van a iluminar, utilizan elementos puramente árabes porque son los que están acostumbrados a ver porque están conviviendo con ellos. Ese arco de herradura, ese alfil y esos morillones. Ilustran esos, y sobre todo los fondos van a ser fondos con franjas de colores y sobre ellas el elemento a representar. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Abrir una pestaña de internet y vamos a ver ese buscar de Beato de Liébana. y buscar imágenes de esos libros. Mirad, nos vamos a ir a la página donde viene todo de la Wikipedia para que tengamos todos la misma página. ¿Me seguís? Estamos buscando esos beatos, ¿eh? Entonces hemos puesto Beato de Líbano y mirad, si os vais a donde pone todo, a la página, veis, vemos un libro abierto y luego vemos una gran ilustración que pertenece al Beato de la Universidad de Valladolid del siglo X. Bueno, pues mirad, aquí tenemos a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, sabéis que son el hambre, la guerra, la muerte y la peste. Es decir, los cuatro jinetes del Apocalipsis es lo que provoca la muerte. Pues la guerra va a provocar hambre, va a provocar muerte y va a provocar enfermedades como la peste. Por eso esos son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ahí los veis, vemos esa decoración con franjas de colores, veis una franja azul, una franja amarilla, una franja marrón, azul, amarilla, marrón. Vamos a tener esas franjas y sobre esas franjas tenemos a esos cuatro jinetes que están luchando entre ellos. Uno porta el arco y las flechas, otro porta la espada, etcétera. Y son esos cuatro elementos. Van montados sobre cuatro caballos, ¿eh? Y en la parte de arriba tenemos a un ángel protector y en la parte del medio tenemos al demonio que siempre está instigado. Todo el mundo, no, es que yo no la puedo poner aquí. Bueno, el otro día, esperar a ver si la puedo poner. Comparto, voy a ver si la puedo poner, que el otro día intenté. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo era? No me acuerdo. Ya voy a tratar de compartir pestaña de Chrome. Estoy intentándolo, para que lo veáis. Ah, mirad, ahí sale, Perfecto, menos mal que tengo ayudante en casa, y que me ha ayudado a compartir. Yo ahora he pasado a una ventanita pequeña arriba y aquí tenéis la imagen. Bueno, pues ahí aparece lo que os decía. En este beato, que esto es una cosa muy clásica, os decía esa descripción en franjas de colores, azul, amarilla, marrón, Entonces, no hay fondo de paisaje, no hay fondo arquitectónico, sencillamente el fondo es una franja de colores y entonces aparecen los cuatro jinetes del Apocalipsis, que es un tema muy recurrente. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, como os decía, es la guerra, lo peor de todo es la guerra, porque cuando hay guerra hay hambre, hay muerte y hay enfermedad. Por lo tanto, los cuatro jinetes del Apocalipsis son la guerra, el hambre, la muerte y la peste. En este momento, la enfermedad más dañina y más contagiosa era la peste y es la que aparece ahí. En la parte superior, veis que aparece, superior izquierda, aparece de rojo un ángel protector, mientras que en el centro de la composición, a la derecha, aparece de azul un demonio. Es decir, el ángel va a intentar ayudarnos en esta situación y el demonio aparece ahí siempre omnipresente en la guerra, en el hambre, en la muerte y en la peste. Bueno, pues esto es un ejemplo, de ese Apocalipsis de San Juan. Voy a ver si lo llevo. Vale. Bueno, pues muy bien, porque gracias os digo que tengo ayudante en casa, pues hemos conseguido ver la imagen. ¿La habéis visto bien todos, la imagen de los cuatro jinetes del Apocalipsis? ¿La habéis podido? Es que yo no sé, yo de repente me ha salido para compartir con vosotros, yo he pasado. ¿Ah, que no se ve la imagen? Sí. Ah, vale, perfecto, o sea que sí la habéis visto. Al principio es que lo que yo he hecho ha sido abrir una página de internet, Pero claro, menos mal que tengo al técnico en casa y me ha dicho cómo compartir, porque yo después de 10 años utilizando este trasto no tenía ni idea. Bueno, seguimos. Bueno, pues aparecen, eso es un beato, como hemos estado viendo, que aparece. Vamos ahora, eso es un ejemplo español clarísimo para que veáis lo que es un beato que se están comentando esos comentarios de Beato de Liébana en el siglo VIII, esos famosos beatos mozárabes españoles. Vamos a ver ahora el caso de Durero. Durero es un pintor alemán, hace pintura y hace grabado renacentista a finales del siglo XV. El grabado más destacado que va a hacer Durero es también el de los cuatro jinetes del apocalipsis, el hambre, la guerra, la muerte y la peste. Bueno, como acabamos de... Voy a intentar buscaros el de Durero también para que tengáis... Para que tengamos también... A ver. Vamos a ver si le doy otra vez a compartir. Yo creo que primero lo tengo que buscar. Lo estoy buscando, ¿eh? Pues ahora voy a intentar compartirlo. Comparto a ver qué tal. Estupendo. Bueno, mirad, ahí. A ver, muy bien. Ahí la tenéis, ¿eh? Y voy a ir un poquito hablando de esto. Mirad, ahí tenéis los cuatro jinetes del apocalipsis. Como veis, son cuatro hombres que están uno en línea con otro. Entonces, el que aparece más atrás de nosotros aparece con un arco y una flecha. El segundo corta la espada en mano. El tercero lleva pues, una especie de catapulta o balanza en la mano. Y ya el último es un esqueleto andante porque significa la muerte. Con lo cual, fijaros, volvemos a los cuatro jinetes del apocalipsis. Sobre ellos, en la parte superior, si os dais cuenta, hay un ángel que está intentando proteger la situación. Y en la parte inferior, bajo los caballos, lo que tenemos es a todos esos personajes, a todos esos seres humanos que se está llevando por delante la guerra, el hambre, la muerte y la peste. Incluso a la izquierda, en la parte inferior izquierda, veis que aparece como un gran monstruo que va a devorar a uno de esos hombres que están sucumbiendo ante los cuatro jinetes del apocalipsis. Como veis, en el otro lado, en los beatos, teníamos color, porque el color, hemos dicho, son beatos mozárabes, son libros ilustrados sobre el apocalipsis de Beato de Liébana del siglo VIII. Y aquí es un grabado, con lo cual, al ser un grabado, es un grabado que aparece en blanco y negro, pero en el que se ve perfectamente a esos cuatro jinetes del apocalipsis y donde ya, como estamos en el Renacimiento, se ve perspectiva. Fijaros que antes, en lo que es el mundo de los beatos, no hay estudio de fondo, ni de paisaje, ni de arquitectura y, por supuesto, no hay perspectiva, no se conoce todavía. En cambio aquí estamos ya con Durero, estamos en el siglo XVI, por lo tanto tenemos un fondo de paisaje dentro de este grabado y sobre todo tenemos la perspectiva. Somos capaces de colocar un caballo detrás de otro, indicándonos que van alineados. ¿Cómo hace esto Durero? Pues va sacando un poquito, si ponemos a los cuatro caballos juntos es muy complicado. Entonces el primer caballo saca un poquito la cabeza sobre el siguiente, el segundo también, el tercero también. Y el cuarto, si os dais cuenta, que aparece aquí en la parte final, está en una zona mucho más baja, que porta al esqueleto, bueno, nos va dando esa idea perfecta. Bueno, a ver si ahora yo soy capaz de volver. Perfecto. Bueno, esto estamos experimentando todos, ¿eh? O sea que bueno, espero que hayáis visto también ese grabado, lo habéis visto bien, ese grabado, esas xilografías de renacentistas de finales del siglo XV que hace Durero. Y fijaros, mientras que un libro ilustrado, como es el caso de los Beatos Mozárabes, bueno, pues se encuentran realmente en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que está en Picos de Europa. Bueno, si tenéis oportunidad de ir por allí, no lo perdáis, porque bueno, es una maravilla, es una preciosidad ver esos beatos. Yo estaba en Santo Domingo de Líbana, en Santo Toribio de Líbana he estado un par de veces y he podido ver los beatos. Bueno, pues son una maravilla, sus libros ilustrados con cajas de colores, pero en el caso de Durero lo que tenemos ya es un renacimiento con estudio de perspectiva y, bueno, pues al ser un grabado, pues es en blanco y negro. Bien, hasta ahí todo el mundo sigue bien. ¿Habéis visto lo de Durero? Ah, bueno, pues lo intento para la próxima vez, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora con el tema de la mujer del Apocalipsis. Las flechas de la derecha lo veré más grande. Bueno, vamos a ver qué tal. Mira, la mujer del Apocalipsis. La mujer del Apocalipsis se consideró en los primeros tiempos un símbolo de la Iglesia, pero siglos después se consideró una prefiguración de la Virgen María. Es representada como la Inmaculada Victoriosa que, coronada de estrellas, vence a la serpiente de Eva. Bueno, pues la mujer apocalíptica aquí os ha quedado resumida. Y al final es representada como esa imagen de la Inmaculada Victoriosa que vence a la serpiente de Eva. Bueno, la mujer apocalíptica no la encontramos directamente en el Apocalipsis. La vamos a ver en el arte, en esas figuras de la Inmaculada que se van a inspirar en el Apocalipsis. Con lo cual, voy a hacer lo mismo, voy a intentar encontrar una imagen para que veáis. ¿De acuerdo? Voy ahora a intentar, desde aquí, como hemos dicho antes, voy a intentar compartir con vosotros. Esperad que no había elegido. No es este la que yo quería compartir con vosotros. Me voy a ir a la otra. A ver. Ahora sí. ¿Eh? Mirad, me has dicho, me decías que si pulso en la derecha lo veréis más grande. A ver. Si pulsas las flechas de la derecha lo veremos más grande. ¿De la derecha? ¿Aquí? A ver. las que están sobre la rueda. Pues esto no hace nada. No. Le doy, pero a ver, tengo aquí el ayudante. No, no, no actúa, ¿eh? Bloqueando, vamos a dejarlo como está porque no. Yo le he dado la lupa para que fuera la imagen más grande posible. Es que no lo hacemos, ¿no? No, pero tampoco. Vale. Ay, se ha ido. No. Vuelvo a compartir porque no se puede hacer más grande. Se va solo a detalles. Si la intento hacer más grande, va a detalles. Porque para explicarla entera no necesito así. Vale, es que si la hago más grande, solamente veis un trocito, un detalle de la cabeza o de una parte. Bueno, sencillamente quiero que veáis que aquí tenéis esa mujer apocalíptica, se toma para representar el tema de la Inmaculada Concepción. Nos dice el Apocalipsis, que es una mujer vestida de blanco, con estrellas sobre la cabeza, con una luna a los pies, ¿eh? Y bueno, pues ahí tenéis, y el cristianismo lo que va a hacer, ya os digo, es tomar ese concepto de la mujer apocalíptica para representar el tema de la Inmaculada Concepción. Entonces aquí tenéis a Murillo, una pintura que está en el Prado, es la Inmaculada de los Venerables de Murillo, y bueno, es el concepto de la Inmaculada Concepción que se toma del Apocalipsis. Por eso, en muchas ocasiones a mí me han preguntado cuando explico la Inmaculada. Hay gente que me dice que les han dicho en alguna explicación y tal que la luna que tiene bajo los pies la Inmaculada significa la victoria sobre los musulmanes en España. No tiene nada que ver, ¿eh? Esa media luna a los pies es como ve San Juan a la mujer apocalíptica. Entonces no tiene absolutamente nada. Vale, ya la habéis visto. Bueno, pues un poquito especial. Vamos ahora con el tema del Pantocrátor. El Pantocrátor, según la visión de San Juan, inspirada en la de Ezequiel, aparecerá rodeado por el Tetramorfos. El Tetramorfos son los cuatro evangelistas representados generalmente con sus símbolos animales, que son San Marcos es el león, San Juan es el águila, San Lucas es el toro y San Mateo es el ángel. Bueno, pues os voy a compartir, vamos a intentar compartir una imagen del Pantocrátor. Vamos a ver, me voy a ir al más conocido, que es San Clemente de Taúl. Pues vamos a ir aquí, voy a ir a dar a compartir con vosotros también y vamos a ver ese concepto extraño de Fromm y compartir. Mira, aquí tenemos la figura del Pantocrátor. El Pantocrátor es la representación del Cristo apocalíptico que surge en el Románico. Cristo aparece como un Cristo siríaco. Eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué es un Cristo siríaco? A Cristo se le puede representar como un Cristo helenístico, que es un Cristo joven e imberbe, que normalmente solamente se utiliza para la iconografía de Cristo buen pastor o Cristo entre los doctores, y Cristo siríaco, que es un Cristo maduro y barbado, que es lo que tenéis aquí. Bueno, pues aquí tenéis esa imagen. Si os dais cuenta, lleva el nimbo. Y no lleva un nimbo cualquiera, lleva el nimbo crucífero, es decir, el nimbo con la cruz, de la cual vemos tres lazos, izquierda, derecha, en la parte superior, y el de la parte inferior, evidentemente no le vemos porque tenemos la cabeza de Cristo. A los hombros de Cristo, a la izquierda aparece la letra A, la alfa, y a la derecha aparece la omega, indicando que él es el principio y el fin de todo. Esto es muy característico, ¿eh? La alfa y la omega siempre nos van a indicar que Cristo es el principio y el fin de todo. Y Cristo no aparece solo, aparece vestido en una mandorla. La palabra mandorla significa almendra en italiano. Y entonces nosotros hablamos de mandorla o almendra mística. Si queremos ser más técnicos y utilizar la palabra italiana, diremos que está metido en... Cristo aparece en una mandorla. Si queremos tener un lenguaje más coloquial para que se entere todo el mundo, decimos que está en una almendra mística. ¿De acuerdo? Y va a aparecer rodeado del tetramorfos. En el caso de aquí, si os dais cuenta, pues van a aparecer los cuatro evangelistas a los lados. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. A la derecha, en la parte inferior, se ve el toro. Los demás, la verdad, a la izquierda aparece el león. A ver. Y la verdad es que los de arriba los veo peor todavía. A ver. Aparecerán San Juan y San Mateo representados con el águila y con el ángel. Bueno, pues ahí tenéis. Si os dais cuenta, la importancia de esto es que tienen un fondo con franjas de colores. Estamos en el siglo XI y XII, estamos en la época del románico, no hay estudio de perspectiva, no hay estudio de paisaje, no hay estudio arquitectónico y se ponen franjas de colores exactamente igual que en los beatos mozárabes que acabamos de ver. Como no se conoce la perspectiva, pues fijaros, tampoco hay un estudio importante, no hay un estudio anatómico. Realmente Cristo, si os dais cuenta, a Cristo se le representa con unos rasgos que son los ojos, la nariz y la boca, la mano y poco más. No hay un estudio de las telas, aparecen unas líneas que nos indican las telas y nada más. Es decir, no hay un estudio anatómico, no hay un estudio importante. Si veis Cristo en la mano derecha, la tiene en actitud de bendecir, con los dos dedos levantados en esa actitud de bendecir, y en la mano izquierda aparece con un libro abierto en el que pone Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Entonces es el mensaje clarísimo del Apocalipsis. Este es el Cristo apocalíptico. ¿Sí? Mirad, vuelvo. Es ese Cristo apocalíptico. Entonces, el Cristo apocalíptico, el Pantocrátor, es lo que se va a utilizar durante todo el románico para recordarnos el juicio final. Y que Cristo es el juez en el juicio final. Entonces, se nos está recordando ese juicio final en el que se nos va a juzgar, en el que Cristo está con esa actitud de bendecir, con la mano derecha y la mano izquierda tiene yo soy la luz del mundo, y se nos está recordando continuamente el juicio final. El mensaje es totalmente moralista. Es decir, tener en cuenta que hasta bien entrado el siglo XX la gente no sabe leer ni escribir. Entonces, las misas son en latín. ¿Cómo transmito yo las ideas que quiere la iglesia transmitir? ¿Cómo se transmiten? A través de las imágenes, tanto la iglesia como los emperadores, como los reyes, etc. Una imagen vale más que mil palabras y eso viene de esta época. Entonces, cuando no se puede transmitir algo directamente, bueno, pues se transmite a través de la imagen. Y durante los siglos XI y XII, durante todo el románico, lo que vamos a tener es la imagen del Cristo Pantocrátor, ese Cristo apocalíptico en actitud de bendecir, que nos está recordando el juicio final. El mensaje fundamental es que tenemos que comportarnos bien, seguir los mandamientos, Y si nos comportamos bien, vamos a ir al cielo, y si nos comportamos mal, vamos a ir al infierno. Ese es el concepto fundamental. ¿Comprendido esto? Bueno, pues paso a la página siguiente. Si no tenéis ninguna pregunta, paso a la página siguiente. Bien, como os decía, en el románico el juicio final se plasma en la pintura y en el tímpano de las iglesias con el pantocrátor, caracterizado por la frontalidad y el hieratismo, que son rasgos rígidos y solemnes que no manifiestan sentimientos. Bueno, podemos buscar también algo en el gótico, digamos, en el románico, una portada románica. Bueno, pues voy a compartir con vosotros un relieve que he encontrado de Parma, de Italia. Mira, aquí tenemos el Pantocrátor. Es un relieve que está en la puerta de una iglesia en la ciudad de Parma. Y fijaros, hasta ahora habíamos visto una pintura del Pantocrátor en España, en San Clemente de Taüll, en Cataluña. Ahora estamos en una portada románica con ese Pantocrátor, con esas imágenes de piedra que, si os dais cuenta, luego se pintaban. Aquí hay muchos restos de policromía. Aparece ese Cristo con la mano derecha en actitud de bendecir y con la mano izquierda con el libro del juicio final. Ego sum lux mundi. Aparece ese Cristo barbado, ese Cristo siriaco. Aparece en la mandorla, en esa famosa almendra mística en la que va a aparecer. Y aquí sí que se ve muy bien que está rodeado del tetramuertos. Fijaros, arriba a la izquierda aparece el águila, que es San Juan. A su derecha aparece San Mateo, que es el ángel. Debajo del ángel aparece el león, que es San Marcos, que es el toro alado. Y a la izquierda, perdón, es el león alado. Y a la izquierda, San Lucas, que es el toro. Con lo cual vemos que durante el mundo del románico, tanto las pinturas como las esculturas son monotemáticas. Solamente van a tener el tema del Pantocrátor, bien en pintura o bien en relieve escultórico, recordando e indicando que es el juicio final. Vamos a ver ahora, voy a buscaros el tema femenino. Para que veáis cómo se representa a la Virgen. Bueno, mirad, voy a compartir ahora con vosotros la imagen del modelo de Virgen que aparece en este momento. Mirad, si la figura de Cristo en el románico es siempre ese Cristo apocalíptico, ese pantocrátor, envuelto o metido en esa mandorla o almendra mística, la figura de la Virgen va a seguir siempre el mismo modelo. Se sirve del modelo griego de la Virgen Kiriotisa o Teotocos, se la llama las dos formas. Si cogéis bibliografía de los años 80-90, se la va a llamar Kiriotisa, y si coges una bibliografía más actual, se la va a llamar Teotocos. Bueno, aquí aparece la Virgen. Fijaros, ese modelo de Virgen Kiriotisa o Teotocos es una Virgen que no tiene ninguna relación humana con el niño. Es nada más que el asiento o el trono del niño, como podéis ver aquí. Entonces, mirad cómo está, siempre aparece sentada en su trono, vestida de azul, que es el color celeste, el color del cielo, y de rojo, que es el color del sufrimiento y de la pasión, por lo que va a sufrir con la pasión de su hijo. Lleva nimbo, lleva la cabeza cubierta con un velo, como llevaban las mujeres en esta época, y lleva un nimbo, porque es un ser divino. El niño está sentado sobre ella, sin relación humana, como si su madre fuera su asiento, su trono. Pero fijaros, el niño, aunque es un niño pequeño, lleva un nimbo diferente, lleva el nimbo crucífero con las indicaciones de la cruz, en la izquierda, en la derecha y en la parte superior. Tenemos ese nimbo crucífero. En la Virgen volvemos a lo mismo, el fondo, no hay una arquitectura, no hay un paisaje, eso no va a aparecer hasta el Renacimiento. Ahora lo que tenemos son franjas de colores. Lo hemos visto en los beatos mozárabes y lo estamos viendo en el románico. Una franja negra, una franja beige, una franja verde, una franja azul. Es como se va a mostrar este tipo de cosas. Bien, esa Virgen Kiriotisa, que es solamente el asiento o el trono del niño, con ese niño que tiene la mano en la actitud de bendecir y que porta el nimbo crucífero, son imágenes rígidas y eráticas, es decir, son solemnes, son majestuosas, no expresan emociones, no expresan sentimientos. Ese es el concepto del hieratismo, rigidez, frontalidad y hieratismo. Si Cristo, el Pantocrátor, estaba rodeado del tetramorfos, de los cuatro evangelistas en sus formas animales, la Virgen en este caso va a estar rodeada por la Epifanía, es decir, va a estar rodeada por los magos venidos de Oriente. Además, ya fijaros en el siglo XII, que es a cuando pertenece esta imagen de Santa María de Taúl, los magos ya se ha definido que son tres, porque tres son las edades del hombre, joven, maduro y anciano, tres son los continentes conocidos y tres es el número mágico de la Trinidad, con lo cual hablar de tres es hablar de un número ideal. Mirad, de estos tres tenemos a Gaspar, que es el más joven, fijaros, aparece ahí joven, imberbe, a la derecha de la Virgen. Al lado de Gaspar está Baltasar, que aparece más maduro, representando la juventud y la madurez. Y a la izquierda está Melchor, con la barba blanca, que nos está hablando del hombre anciano. Es decir, el hombre, cuando es joven como Gaspar, es maduro como Baltasar o es anciano como Melchor, en sus tres edades tiene que adorar a Dios. Pero os habréis dado cuenta de que no aparece la figura del rey negro porque estamos en el siglo XII. ¿Bien? En el siglo XII ya se deja patente que la figura de los magos son tres. Hasta el siglo XII se habla de magos venidos de Oriente, pero no se sabe exactamente el número que son. Por lo tanto, se suele poner uno en representación de los demás. A partir del siglo XIII-XII, ya sabemos, ya se establece la iconografía que los magos venidos de Oriente son tres, con lo cual siempre va a haber uno joven, uno maduro y uno anciano, indicando que el hombre en sus tres edades tiene que adorar a Dios. Pero en esta época todavía, aunque representan a los tres continentes, no se incluye una otra raza. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir de este momento, a partir del siglo XII, XIII, XIV, XV, pues parece que solamente el ser humano, el hombre, cuando es joven, cuando es maduro y cuando es anciano, tiene que adorar a Dios. Tenemos que esperar a que llegue finales del siglo XV e incluso principios del XVI, dependiendo de las zonas, para que se introduzca la figura del rey. ¿Por qué se introduce la figura del rey negro? Porque parece que realmente solo el hombre blanco en sus tres edades tiene que adorar a Dios. Con lo cual, al introducir la figura del rey negro, le estamos dando universalidad al tema. Es decir, vamos a significar que el hombre en todas sus edades, joven, maduro y anciano, y en todas sus razas, al incluir la raza negra, tienen que adorar a Dios. Entonces, le damos ese carácter universal que tiene al tema. Mirad, el niño, cuando nace, tiene tres adoraciones. La primera es la adoración directa de su madre, la Virgen María, que se postra ante el niño y le adora. Que puede aparecer sola o en compañía de los ángeles. Es la adoración divina. La segunda adoración es la de los pastores, es la de su pueblo, el pueblo judío. Jesús es judío y es la adoración del pueblo judío. Y por último, vamos a encontrarnos con la Epifanía, que es la adoración de los magos venidos de Oriente, que simbolizan las tres edades del hombre y también sus razas a partir de finales del siglo XV o XVI, incluyendo la figura del niño. Hasta finales del siglo XV, pues ya os digo, solamente el hombre blanco, maduro y anciano tiene que adorar a Dios. A partir de ese momento también se incluye la figura del rey negro para que sea el hombre en todas sus edades y en todas sus razas. Además, estos tres magos venidos de Oriente le van a traer tres presentes a Dios: oro, incienso y mirra. Le traen oro como rey de los judíos que es. Le traen incienso como Dios y mirra como oro. Mirad, el oro es un regalo que le gusta a cualquiera. Entonces, obsequiar a un rey con oro es uno de los mejores regalos que se le puede hacer. Incienso. El incienso está vinculado a los dioses de la divinidad. Yo donde más incienso he visto utilizar en mi vida es en los templos budistas de China. Entonces, sobre todo los budistas y los hinduistas utilizan muchísimo el incienso. Igual que nosotros entramos a nuestras iglesias, ellos están en sus templos, en el exterior de sus templos, con las varitas de incienso y la mano. Y la mirra. La mirra es un árbol que aporta un aceite esencial que tiene propiedades curativas. Con lo cual, le ofrecen oro como rey de los judíos, incienso como Dios y mirra como Dios. Con lo cual hablamos de esa doble naturaleza de Cristo, humana y divina, que luego se va a poner en entredicho con la famosa herejía de Arriano. Y hay que afirmar que Cristo es hombre, por supuesto, pero también es Dios. Bueno. Me interrumpo. Vuelvo. Ay. Bueno, con este ir y venir, yo espero que me sigáis bien, porque es la primera vez que estoy haciendo esto. Para mí es bastante complicado. Bueno, ¿habéis seguido bien esa visión del Pantocrátor, esa visión de primero hemos visto los Beatos, luego hemos visto la mujer apocalíptica, hemos visto el Pantocrátor, hemos visto ahora a la Virgen, el modelo de Virgen Quiriotisa o Teotocos del Románico? Perfecto. Bien, lo habéis visto. ¿Os ha quedado clara la idea? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, sigo con el gótico. Mirad, en el gótico los relieves de los tímpanos de las catedrales se van a plasmar sobre un fondo de franjas superpuestas con el tema del juicio final. Bueno, en el mundo del gótico cambia mucho el concepto. Mirad, en los siglos XI y XII estamos hablando del juicio final continuamente. Fijaros, se piensa que se va a acabar el mundo, se piensa que va a venir el juicio final, que nos vamos a morir, y entonces el mensaje tiene que ser muy claro. El Pantocrátor nos está recordando continuamente ese juicio final y que tenemos que estar preparados para ese apocalipsis y para ese juicio final. De ahí esos mensajes del Pantocrátor, de ese Cristo apocalíptico que nos va a juzgar, que aparece con el libro en la mano, bendiciendo con la otra, y de ahí esos rasgos de solemnidad, de frontalidad, de hieratismo, que recordar que son rígidos, sin manifestar sentimientos ni emociones. Bien. En el gótico, en cambio, los relieves de los tímpanos van a cambiar, van a aparecer fondos con franjas superpuestas y va a aparecer el tema del juicio final en sí. Bueno, pues voy a ir buscando para poneroslo. Bueno. Yo voy, estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando en internet para buscaros algo. Estoy buscando en concreto el tímpano de Notre Dame. De Notre Dame de París. Porque he encontrado uno que es de Pinterest, pero ya sabéis que no se puede compartir, porque esta gente me puede buscar un lío, ya solo me faltaba. A ver, me voy a la Wikipedia, que esto es todo de libre disposición. Bueno, sí, aparece. Ay, había un tiempo muy bonito, un timpano muy bonito. A ver si encuentro el de Notre Dame para ponéroslo porque es muy bonito. Bueno. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver si puedo encontrar esta. Este que me. Ir buscando vosotros mientras por ahí también, a ver si encontráis algo. Nos pueda servir. He encontrado uno muy interesante de Notre Dame, pero no me deja ponerlo. Pero son muy pequeñas. Bueno, vamos a ver si os puedo compartir esto. Voy a intentar compartiros una que me ha parecido muy interesante para poder hablar. Va a salir en breve delante de vosotros. Mira. Este es el tímpano, es uno de los tímpanos de Notre Dame. ¿Eh? Bueno, de entrada lo que vemos es que ha cambiado el arco. En el románico el arco es de medio punto y entonces nos tenemos que circunscribir a un espacio que es semicircular. Por lo tanto, en los laterales el espacio es mucho más pequeño que en la parte central. Aquí, en el gótico cambie, lo primero que vemos es que es un tímpano con un arco apuntado, que es el arco que se va a utilizar en el gótico. Y una de las portadas, ya sabéis, que la Catedral de Notre Dame de París, que bueno, desgraciadamente se ha destruido en una gran parte últimamente, bueno, pues sabéis que está dedicada, como su propio nombre indica, a Notre Dame, a Nuestra Señora, a la Virgen María. Entonces nos encontramos aquí esta portada y lo primero que nos encontramos es un parteluz. Mirad, el parteluz es la parte inferior. Nos damos cuenta que hay como dos puertas de entrada, una que está cerrada a la izquierda, una que está abierta a la derecha y en el centro hay una columna con una figura de la Virgen. Eso es un parteluz. A todo hueco de comunicación se le llama hueco, vano o luz. Normalmente en arquitectura hablamos de vano o luz. Y un parteluz, como en este caso, es algo que parte la luz en dos partes. Bueno, pues en el parteluz de Notre Dame Como es una iglesia dedicada a la Virgen, nos vamos a encontrar con una figura de la Virgen con el niño. En este caso, como estamos en el mundo del gótico, ya nos hemos olvidado de la Virgen Kiriotisa o Kiotokos, esa Virgen que está sentada y que es el asiento o el trono del niño. A partir de ahora, la Virgen que utiliza el gótico es una Virgen que normalmente está de pie, señala al niño, le ofrece fruta, se miran, es decir, hay una relación humana entre la madre y el niño. Eso ya es el mundo del gótico, no tiene nada que ver con el románico. Fijaros qué diferencia con la Virgen Kiriotisa, Teotocos, que hemos visto en Santa María de Taúl, que responde a la mentalidad del románico. Bueno, aquí tenemos el tímpano. Y en el tímpano, lo primero que vemos es que es un tímpano apuntado, porque estamos en el arte gótico, pero es un tímpano que no ocupa el mismo tema todo el tímpano. Está dividido como en tres zonas. Una zona inferior con seis personajes que están leyendo, son personajes bíblicos. Una parte central, la parte más ancha, donde se representa el tema del tránsito de la Virgen. El tránsito de la Virgen ya lo hemos estudiado, es ese momento en el que la Virgen deja este mundo para trasladarse al cielo, a vivir con su Hijo Jesús y con Dios Padre. Y ahí tenemos el momento en el que aparece el lecho, en el que la Virgen está tumbada, aparece rodeada de los apóstoles, como hemos visto en la iconografía en clase. Y por último, en la parte superior del tímpano, aparece un tema que yo en su día, cuando hablamos de la coronación, dije que surge en los tímpanos del gótico francés. Bueno, pues aquí lo tenéis perfectamente. Tenéis el tema de Cristo, tenemos el tema de la coronación de la Virgen. Tenemos dos ángeles a los lados y tenemos el tema en el que se va a coronar a la Virgen en el cielo. Con lo cual, estamos en una iglesia dedicada a Notre Dame, dedicada a Nuestra Señora. Es una iglesia dedicada a la Virgen. Y en esta puerta norte, en esta puerta dedicada a la Virgen, todo está dedicado a ella. Aparece como madre de Jesús con el niño en los brazos, en una relación mucho más humana, mucho más tierna, mucho más agradable. En ese parte luz, y luego aparecen, ya hemos dicho, en el tímpano, esas tres franjas, esos ancianos del Apocalipsis, esos personajes que están tomando nota de lo que está aconteciendo, como la madre de ese niño, en el momento que deje este mundo, en ese tránsito, va a estar rodeada de los apóstoles, y por fin, cuando llegue al cielo, allí va a cumplir, va a ser coronada como reina del cielo junto a la Trinidad. Con lo cual es un tema extraordinario que estamos viendo en este tímpano. Ahora voy a buscar un tema vinculado a la figura de Cristo. Vamos. Voy a compartir las imágenes. Mirad qué diferencia. Esta es la imagen de la Virgen del Parteluz. No tiene absolutamente nada que ver con lo que habíamos visto en el románico. Mirad el niño. Fijaros, la Virgen está de pie con el niño al lado. Y bueno, ya os digo, nada que ver esta imagen de la Virgen con el niño a esa imagen rígida, frontal, hierática que teníamos en el románico. Aquí ya es una Virgen más humana, que tiene al niño en brazos, que le sujeta, en fin, nada que ver. Voy a buscar otra imagen más. Vale, que veáis. Mira. Ay, no sale en pantalla. Ahora. Mirad, es la misma imagen de Notre Dame de antes, pero la tenemos tomada desde otra zona que se ve muchísimo mejor. Se ve muchísimo mejor ese arco apuntado, donde aparecen alrededor del arco los famosos ancianos del Apocalipsis, donde aparece perfectamente en el Partenur la Virgen María con el niño en brazos, aparecen esos personajes bíblicos tomando nota de lo que sucede, aparece ese tránsito de la Virgen y por último esa coronación de la Virgen en la zona apuntada. Y fijaros cómo se produce lo que se llama la ley del marco o la adaptación de la ley del marco. La ley del marco es adaptarse al espacio disponible. La franja de abajo es muy fácil, tenemos seis personajes grandes, más o menos iguales. La franja intermedia donde se representa el tránsito, en los laterales ya se tienen que ir adaptando a la forma. Y en la parte triangular superior, fijaros, tenemos la parte de Cristo y de la Virgen María ocupando el centro. Y en los laterales se pone a dos ángeles arrodillados, sencillamente porque no los pueden poner de pie ni de otra manera. Se están adaptando a la ley del marco, se están adaptando a la forma que tienen ahí. Bueno, voy a buscar ahora una imagen de Cristo. A ver. Voy a buscar ahora un tímpano donde aparezca la figura de Cristo para que veáis la diferencia. Mirad, yo creo que esta está bien. Voy a compartir otra imagen con vosotros. Mira, esta imagen es también de Notre Dame. Y entonces aquí, fijaros, ahí ya aparecen varias franjas, ¿eh? Igual que hemos visto en, aquí lo que pasa es que no tengo el tímpano completo. Tengo un detalle del tímpano que nos viene bien para ver los detalles principales, que os van a parecer muy interesantes. En la parte de abajo tenemos a las personas saliendo de la franja inferior, saliendo de las tumbas. En el centro se representa el momento del juicio y en la parte superior del tímpano tenemos a Cristo como varón de dolores. Mira, ya no es el Pantocrátor es ese Cristo apocalíptico con una mano en actitud de bendecir y con la otra, en la otra mano el juicio final. Aquí tenemos a un Cristo como varón de dolores, es decir, un Cristo que aparece con un manto cubriéndole las piernas. Y que aparece con las manos así en alto, señalando los símbolos del martirio. El Cristo románico no tiene símbolos de martirio, va totalmente vestido, con una túnica, es majestático, es rígido, es hierático, es frontal. Y en cambio, en el gótico tenemos un Cristo que ya no bendice ni tiene el libro de la luz del mundo, es un Cristo que está enseñando las manos como símbolos del martirio. ¿Por qué? Porque él ha muerto para salvar a la humanidad. Y entonces nos está enseñando lo que le ha sucedido. Ha muerto por salvar a la humanidad. A su derecha aparece. No sé qué he hecho. Bueno, a su derecha aparece la cruz. A su derecha aparece un ángel que lleva la cruz, que es el símbolo del martirio. A su izquierda aparece otro ángel con más símbolos del martirio. Nos está mirar con la lanza, a la derecha con la cruz y a la izquierda con la lanza. Nos está recordando los símbolos del martirio. ¿Por qué? Porque él ha venido para morir por la humanidad. Y eso es lo que nos está recordando. Ya no es ese Pantocrátor, sino que es un Cristo varón de dolores que ofrece los símbolos del martirio. Pero fijaros qué está aconteciendo justo debajo de los pies de Cristo. Debajo de los pies de Cristo nos encontramos un instante tremendo, el momento del juicio, en el que aparecen a los pies de Cristo, a nuestra izquierda, aparece un ángel con la espada. Y si os dais cuenta, lleva una balanza en la mano. Es San Miguel pesando las ánimas. San Miguel es el psicopompos en el mundo del cristianismo. Dependiendo de cada cultura, nos vamos a encontrar que tenemos unos personajes psicopompos que van a estar con nosotros en el momento del juicio. En el mundo egipcio, ante el tribunal de Osiris, el dios que juzga a los muertos, lo que te vamos a tener es a Anubis, que conduce, es ese dios con cabeza de perro, chacal, que conduce al difunto ante el tribunal de Osiris. En el mundo griego hay un juicio también. Y entonces en ese juicio están Minos, Radamantis, los jueces del más allá. También hay un juicio, donde se va a juzgar. Y Hermes va a ser el personaje que acompaña, el dios Hermes es el personaje que acompaña, por eso Hermes es el psicopompos en el mundo griego, igual que Anubis es el psicopompos en el mundo egipcio. En el mundo cristiano, ¿quién es el psicopompos? Pues es el arcángel San Miguel. San Miguel es el que va a pesar las almas en el juicio final. Entonces, mira, quiero que fije, la pena es que no lo puedo hacer más grande. Y por más que lo he intentado, no lo puedo hacer más grande. Mirad, San Miguel tiene una balanza y a su lado está el demonio con cuerno y rabos, por supuesto, con cuerno y rabo, por supuesto, para que nos quede bien claro que es el demonio y que se nos va a juzgar. Y en ese instante, fijaros que el demonio va a intentar por todos los medios que la balanza se incline hacia él. Entonces, al lado de San Miguel, que está ese arcángel que está pesando las almas, tenemos a los personajes puros que están esperando a ser juzgados en ese juicio final. Y el juicio, como nos lo ponen, pues con el ejemplo más claro que puede haber, con esa balanza. Entonces, fijaros, al lado del demonio, al lado de Satanás, llamarlo como queráis, aparece que están otro ser demoníaco que está empujando a las almas que se va a llevar al infierno. Mientras que San Miguel está como apartando con su brazo a los que van a ir al cielo, seres que han sido buenos, seres que han sido puros, seres que van a ir al cielo, el demonio, mirar cómo los empujan a la derecha a los que han sido malos, a los que no se han comportado como es debido, que van a ir al infierno. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya quedado claro. Voy a interrumpir la grabación. Vamos a la grabación. Bien, bueno, esto para mí, la portada del juicio final de León, la voy a buscar, a ver. Bueno, os quería poner algo que fuera más complicado que no veis habitualmente en España. Vamos a ver. Pero gracias por las sugerencias. Va a ser fatal. Vamos a ver si encontramos alguna que sea mejor. No sé si encuentro alguna que se vea bien. Bueno, quería ver algo donde se viera también el tema de San Miguel. Pero bueno, os puedo poner este de la Catedral de León, sí. Ya que lo habéis pedido, no tengo ningún problema. Vamos a ver, vuelvo a compartir. Bueno, pues ahí tenéis esa portada en la que vuelve el mismo. Bueno, a ver si lo podemos volver más grande. Ahora. Se carga, me está costando cargar. Bueno, pues ahí la tenéis más grande, la portada de León. Fijaros que es el mismo concepto. Tenemos ese arco apuntado, una franja inferior en la que estamos viendo, bueno, pues a toda esa serie de personajes que están saliendo de las tumbas para ser juzgados, ¿eh? Y en el centro, en la parte, tenemos a la Virgen a la derecha, tenemos a San Juan a la izquierda, a los ángeles que portan los instrumentos de la pasión, al lado de ese Cristo, que ya es un Cristo varón de dolores, es un Cristo que ha sufrido la pasión, no como el Cristo del románico, es ese Pantocrátor que aparece impoluto con su túnica, con una mano bendiciendo, la mano derecha bendiciendo y la mano izquierda con el libro de Lego Sum Luz Mundi. En cambio, aquí es un Cristo varón de dolores que aparece con la Virgen, con San Juan en este caso, con un ángel a cada lado, con los símbolos de la pasión. Y en la parte inferior tenemos ese momento final en el que, bueno, los que han sido buenos van a ir al cielo y los que han sido malos van a ir al infierno. Bueno, ¿se está quedando claro? Muy bien, pues gracias por la sugerencia. Bueno, vemos que es un Cristo juez que aparece en majestad, rodeado por los 24 ancianos del Apocalipsis, ¿eh? Suele aparecer la Virgen y San Juan. Y en el friso central hemos visto a San Miguel pesando las almas, como en el juicio de Osiris. Mirad, mientras que en el mundo de la mitología griega se habla de los jueces del inframundo. Pero no se habla ni no se habla de balanza ni de peso, solamente se habla de los jueces del inframundo. En cambio, el cristianismo y el arte egipcio tienen muchísimo en común, ¿eh? Es exactamente la idea, un juicio final, que en Egipto es el tribunal de Osiris, en el mundo cristiano vamos a ir en presencia de Dios y va a haber una balanza en la que se pese. Acordaros que en el mundo egipcio se pesa el corazón del difunto, en un lado y la pluma de la verdad en el otro. Entonces, si se inclina hacia la pluma de la verdad, es que el ser es puro, el corazón es puro y no pesa, y entonces va a tener una vida buena, y si se inclina hacia el lado del corazón, que es lo normal, porque el corazón pesa muchísimo más que la pluma, pues evidentemente es que está cargado de pecados y de hechos malos, ¿no? Bueno, el tema de San Miguel pesando las almas, ¿eh? Como en el Tribunal de Osiris. Bueno, hemos visto cómo los condenados son arrastrados hacia el infierno por el demonio, mientras que los bienaventurados van a ir al cielo, con lo cual es un concepto que nos deja clarísimo dentro del mundo del gótico lo que está sucediendo y cómo va a ser su juicio final. Por lo tanto, fijaros, en los siglos XI y XII continuamente vemos a ese Cristo apocalíptico que nos habla de que va a haber un fin del mundo. En los XIII, XIV y XV en el gótico vemos a un Cristo varón de dolores que nos recuerda que ha sufrido una terrible pasión por salvarnos, por salvar a la humanidad, que suele aparecer con los ángeles, con los símbolos de la pasión, la cruz, la lanza, etcétera, que puede aparecer con la Virgen y con San Juan o no, pero que realmente es frecuente que justo debajo aparezca San Miguel pesando las almas en ese concepto del cielo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto puede aparecer en relieve, en escultura, pero puede aparecer también en pintura. También se puede ver este ejemplo en pintura. El juicio final más conocido por todos supone una ruptura absoluta con lo que es el mundo medieval, porque se aparta del hieratismo, se aparta de las franjas superpuestas, se aparta de toda esa visión frontal, que es el juicio de Miguel Ángel, el juicio final que hace Miguel Ángel para la Capilla Sixtina. Ese juicio para la Capilla Sixtina es una visión totalmente dinámica del juicio final, en la que Cristo aparece como juez en el centro compositivo, equiparándose con el sol, como en la mitología clásica, el sol como centro del universo, va a aparecer junto a la Virgen y aparece en una especie de caótico torbellino donde hay un dinamismo tremendo, y donde las figuras van de un lado para otro y todo se mueve muchísimo. Como el juicio final de Miguel Ángel es, yo lo quiero explicar un poquito, quiero que lo comentemos y lo veamos un poquito más en profundidad. Pues bueno, si os parece, si me queréis hacer alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy, porque yo quiero dejar, no quiero empezar el juicio final de Miguel Ángel hoy porque se me va a quedar ahí colgado. Nos quedan 3 minutos de clase y se me va a quedar ahí colgado. Entonces, bueno, quiero explicar el próximo día esa imagen del juicio final de Miguel Ángel y bueno, para explicarlo bien. De todo lo que hemos visto hoy, del Pantocrátor, de la Virgen Quiriotisa, de los Beatos, en fin, de todo este tipo de cosas, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Os ha quedado claro? ¿Todo claro? Gracias, Maite. ¿Los demás también? Nada, a vosotros. Gracias, Andrés. Bueno, pues nada, me alegro de que haya quedado todo claro, que lo hayáis entendido. Y bueno, gracias a que está mi marido en casa, gracias a que está Eduardo en casa, porque yo llevo 10 años manejando este cacharro y el otro día cuando empecé a hablar con vosotros, pues le dije, digo, qué pena, no puedo. Y dice, bueno, indagó para que pueda compartir esas imágenes con vosotros, ¿eh? Entonces, bueno, pues gracias a él, pues me he aprendido, después de 10 años, a que, no sé, 10 años, os han cambiado el sistema hace poco, a que me puedo meter y compartir y, bueno, pues todo este tipo de cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros. Espero, felicito al ingeniero, muchas gracias. la verdad es que gracias a él, bueno, ya sabéis que en los viajes que organizo, él es el que hace las fotos, tal, y bueno, muchas de las fotos que, todas las fotos que hemos visto en mitología, son fotos, el 90% son fotos que tenemos nosotros, que hemos hecho en los viajes. Así que bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por estar ahí, espero que estéis todos bien, que vuestra salud sea buena. Os deseo que si hay algo bien pachucho se restablezca lo antes posible, que tengáis muy buena salud y bueno, y el próximo lunes seguimos disfrutando de más clases. Bueno, pues un beso muy fuerte a todos, un abrazo, cuidaros mucho y nos vemos a la semana que viene. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Voy a intentar publicarla, la clase, ¿eh? Así que buscarla, la voy a llamar Apocalipsis. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué tal. Voy a intentar poner.